Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Terror en Culiacán tras los enfrentamientos entre militares y narcotraficantes. Culpable de todos los cargos fue hallado el hermano del presidente de Honduras en Nueva York. Lo que denuncian organizaciones que defienden a inmigrantes en Florida. Y los desafíos que enfrentan las pacientes con cáncer de mama en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Autoridades en México reconocieron la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán, tras un enfrentamiento fallido entre militares y narcotraficantes en Culiacán, capital de Sinaloa. Los enfrentamientos sembraron terror, como nos cuenta Ricardo Torres desde Ciudad de México.
Por la tarde del jueves, se vivió una jornada violenta en la zona de Culiacán, Sinaloa, con una serie de enfrentamientos protagonizados presuntamente por integrantes del crimen organizado, después de que se diera un operativo en la zona de Tres Ríos, allá en aquella población, en donde, de acuerdo con una primer versión de las autoridades federales, una patrulla de la Guardia Nacional integrada por 30 elementos fue agredida por 4 sujetos desde una vivienda. Se logró establecer el control y se ubicó entre ellos a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y que posteriormente se habrían concentrado sicarios del cártel de Sinaloa en diferentes puntos de la ciudad generando violencia, y ante esta situación se decidió dar marcha atrás para no comprometer a los civiles y poner en riesgo a más personas. Fue hasta esta mañana del viernes en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, una conferencia que ofrece todos los días por la mañana, en donde él habló que respaldó las acciones que llevaron a cabo las autoridades, los integrantes del gobierno, del gabinete de seguridad, en donde se decidió dejar en libertad a Ovidio Guzmán López como parte de esas acciones, en donde se dio marcha atrás a este operativo. Posteriormente, el mismo gabinete de seguridad ofreció una conferencia de prensa para dar más información en torno a lo que se registró en este punto, y también se maneja la versión de un posible operativo fallido que habrían realizado las autoridades ahí en esa zona para capturar a Ovidio Guzmán López, el cual no habría dado resultados positivos y que del cual no habrían estado enterados los integrantes del primer círculo de seguridad del país, así como la presidencia de la República. Es parte de lo que se ha vivido hasta el momento. También confirmaron la fuga de 49 reos, 39 del fuero federal, 10 del fuero común, de la cárcel local ubicada allá en Culiacán, Sinaloa, en una jornada que hasta el momento ha dejado como saldo 8 personas fallecidas, de acuerdo con el último informe que han dado a conocer. Ricardo Torres, desde la Ciudad de México, para La Voz de América.
Culpable de todos los cargos que se le acusaba, fue declarado este viernes Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras. Los 12 jurados encontraron al acusado responsable de varios delitos y se aguarda ahora conocer la sentencia. Laura Sepúlveda siguió el desarrollo del juicio en Nueva York durante las últimas semanas y le preguntamos cuáles son los cargos que se le acusan y a qué sentencia se expone el acusado.
Belén, narcotráfico, porte de armas, conspiración y falso testimonio fueron los 4 delitos de los que fue hallado responsable Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente hondureño. El tiempo que podría pasar en una prisión estadounidense oscila entre los 30 años y cadena perpetua. La decisión la dará a conocer el juez el 17 de enero de 2020 y allí definirá cuánto tiempo deberá pasar él en una prisión. Esta fue la palabra que nos dio la defensa.
Cuando preguntas, mi interrogatorio fue lo suficientemente bueno, obviamente no lo fue. Me hubiera gustado que lo fuera y lo pensaré y estudiaré por muchos días, meses y probablemente años por venir.
Asegura que la defensa, que al momento en el que se dé a conocer la sentencia, ellos presentarán una moción de apelación frente a la decisión tomada.
Laura, muchas gracias por tu reporte. Y tras conocerse el resultado del juicio, las reacciones no se hicieron esperar. De esta manera, en Honduras, tanto analistas como del sector de la oposición consideran que la sentencia al hermano del mandatario Juan Orlando Hernández podría provocar cambios sociales y políticos en el país. Creen que el juicio impacta en la imagen país de Honduras, como nos cuenta Oscar Ortiz.
Tras los calificativos contra Honduras de ser señalado como un narcoestado por motivo del juicio a Tony Hernández, las repercusiones serían sociales, políticas y económicas, advierte el analista Graco Pérez. Desde protestas y disminución de inversión extranjera, serían escenarios que llevarían al país a una situación de enfrentamientos e inestabilidad.
Siendo calificados como un narcoestado, luego el tema, por supuesto, de inversión, de la cooperación, de apoyo a nivel internacional, se va a ver seriamente afectado.
Sin embargo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresó que rechaza los señalamientos.
Reafirmo que es falso que he recibido o aceptado dinero de estos delincuentes. Reitero mi rechazo total en nombre del pueblo hondureño al señalamiento que nuestro país es un narcoestado.
Harry Dixon, quien es diputado de la oposición, resalta el panorama complicado, si es culpable o no culpable.
Que salga información de cómo las estructuras del gobierno fueron prestadas al narcotráfico para traficar con drogas hacia Estados Unidos es algo que nos va a dañar enormemente.
Pero los analistas consideran que esta situación no tendrá repercusiones significativas sobre los acuerdos migratorios suscritos con el gobierno de Estados Unidos. El motivo, según ellos, es que el objetivo de estos convenios es frenar la migración irregular a territorio estadounidense. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Después de la pausa, el gobierno de Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones con los países del Triángulo Norte. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estados Unidos anunció el restablecimiento de la cooperación con los países del Triángulo Norte. Así lo afirmó el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McCallinan, en El Salvador, como nos cuenta Enrique López.
Las alianzas entre los países del Triángulo Norte y Estados Unidos para reducir la migración irregular se resumen en una serie de 5 acuerdos bilaterales y multilaterales, enfocados en trabajos de prevención de violencia y la generación de oportunidades para los más vulnerables. Estos programas serán reforzados con la liberación de fondos anunciados por la administración Trump.
Con esta asociación desarrollamos una estrategia conjunta para abordar todos estos retos desde diferentes ángulos, atacando el tráfico de personas y resguardando la seguridad fronteriza.
Las autoridades estadounidenses confirman la reducción de un 86% de migrantes provenientes del Triángulo Norte. En el caso de El Salvador, según el ministro de Seguridad Rogelio Rivas, estos resultados son producto de la recuperación de los territorios y la generación de oportunidades, mientras que el ministro de Gobernación de Guatemala enfoca sus esfuerzos en combatir el narcotráfico.
Y que esto lo que conlleva es a que menos personas busquen irse a los Estados Unidos de manera irregular por problemas de inseguridad en esos territorios.
El director del Instituto Nacional del Migrante sostiene que se mantendrán vigilantes de la implementación de los acuerdos debido al hermetismo con el que se maneja la información por parte de los gobiernos firmantes.
Ni el Poder Legislativo tiene conocimiento real de lo que se ha firmado y nosotros como sociedad civil también ignoramos la letra pequeña de estos acuerdos.
Organizaciones sociales señalan que el sector privado debe incluirse en el proceso si la intención del gobierno estadounidense es crear oportunidades y crecimiento económico en la región. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
También en Guatemala, analistas consideran positivo el restablecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y ese país tras la firma de acuerdos de cooperación. Esto a pesar de la controversia que el convenio genera en el país, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Surgen las primeras reacciones tras el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de reanudar los fondos de asistencia para Guatemala, El Salvador y Honduras. Para el analista en migraciones, Mario López, la ayuda que Estados Unidos otorga a Guatemala es una de las más importantes.
Estados Unidos es el estado que más coopera hacia Guatemala. Hay un, digamos, ya estudio del Departamento de Estado de que solo del 2009 a 2017 aproximadamente fueron 832 millones de dólares. Eso indica que es una gran fuente no solo de apoyo económico, sino también apoyo técnico que Guatemala recibe.
Guatemala fue el primer país en firmar un acuerdo de solicitudes de asilo, seguido de Honduras y El Salvador. Y aunque no ha cobrado vigencia, para López la mayor expectativa se centra en las repercusiones sociales.
Parece que en el tema económico para Guatemala no va a representar un efecto negativo. En lo social es difícil determinarlo porque recordemos que somos agentes sociales que tenemos diferentes comportamientos.
Mientras tanto, el vicepresidente Jafet Cabrera reiteró que no es necesario que el acuerdo sea ratificado por el Congreso de la República.
No hay por qué pasarlo al Congreso según lo que establece la Constitución.
Sin embargo, existe controversia entre organizaciones civiles, diputados y profesionales del derecho que consideran que sí debe ser ratificado en el Congreso. En tanto, el presidente electo, Alejandro Yamatei, en varias ocasiones ha indicado que no ha sido incluido en la negociación de los detalles del acuerdo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Organizaciones que defienden a los inmigrantes denuncian la presencia de agentes de la policía migratoria en hospitales. Afirman que esto podría disuadir a las personas a acudir a los centros de salud por temor a ser detenidos. José Pernalete tiene más detalles sobre esta denuncia. ¿Con qué indicios cuentan estas organizaciones para denunciar la presencia de agentes migratorios en estos hospitales, José?
Así es, Belén. Se trata de un polémico video que ha sido descargado por parte de la coalición de inmigrantes de Florida en la aldea global y en redes sociales, donde se observa cómo se escolta a una dama luego de recibir atención de emergencia por parte de lo que corresponde. La escolta es de parte de la patrulla fronteriza. Veamos a continuación el reporte.
Un video publicado por la Coalición de Inmigrantes de Florida ha preocupado a la comunidad de distintas nacionalidades que residen en Estados Unidos. Un agente de la patrulla fronteriza escolta a una mujer y es llevada a la unidad policial. Todo ocurre en el Hospital de Aventura, al norte de Miami. Esta operación federal ha encendido las alarmas por el temor que puede generar la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en centros de atención de salud y en el área de emergencia.
Eso rompe las políticas, primero de esta inmigración, que no se puede entrar a los hospitales ni a centros, lugares como iglesias o hospitales. Y segundo, también la privacidad de la persona. Porque si la persona está en emergencia, en un salón de emergencia, ¿cómo tienes a un oficial de la autoridad ahí adentro?
Iván Parra, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, explica que el video registra la salida de una mujer retenida por un agente de la patrulla fronteriza tras ser arrestada mientras se desplazaba hacia la playa de Halber con su familia. Ella debió ser llevada al hospital por presentar un cuadro de hiperventilación. Diana Alarcón, del Instituto Nacional de Latinas, considera que este procedimiento causa un efecto de intimidación en los inmigrantes.
Porque quiere decir que alguien que vaya a ir al médico lo va a pensar dos veces y va a poner en riesgo su vida.
La Voz de América solicitó a la patrulla fronteriza la opinión oficial sobre este incidente. Al término de la edición, no habíamos recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hay que mencionar que esta dama estuvo recluida durante 5 horas dentro de esta instalación de atención médica, mientras al mismo tiempo permanecía el oficial de la patrulla fronteriza y no acató tampoco lo que pudo haber sido el exhorto del representante legal de esta dama, que se encuentra en estos momentos en custodia del Servicio de Inmigración. Belén.
José, muchas gracias por tu reporte. En instantes, los desafíos de los pacientes con cáncer de mama en Venezuela en medio de la crisis. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Pacientes con cáncer de mama en Venezuela relatan los desafíos de hacer frente a la enfermedad en medio de la crisis humanitaria. La principal dificultad que enfrentan estas mujeres es acceder a los medicamentos vitales para su tratamiento. Carolina Alcalde entrevistó a estas pacientes a propósito del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad y le preguntamos cuáles son las situaciones más complejas que enfrentan estas mujeres, Carolina.
Saludos, Belén. Las pacientes consultadas por La Voz de América nos insistieron en que tener acceso oportuno a los tratamientos que requieren para su sanación es una de las cuestiones más difíciles que les ha tocado enfrentar de esta enfermedad. También lo mismo ocurre en cuanto a la programación de cirugías y acceso a tratamientos de radioterapia en hospitales públicos. También el tema del acceso a los alimentos que requieren. Muchas dependen de las cajas CLAP que son repartidas por el Estado y estas, según dicen, no cuentan con proteínas. Más detalles de inmediato.
Grecia Solís fue diagnosticada con cáncer de mama en 2017. Relata que el proceso ha sido complejo ante la crisis que atraviesa Venezuela y los altos costos que conllevan los tratamientos. Ella debe recibir 8 sesiones de radioterapia, pero no puede costearlo. Y explica que es difícil hallar todos los medicamentos a través de las farmacias de alto costo del Estado.
Hay muchas ocasiones que tú tienes que verte o ingeniártelas para poder obtener o acceder al tratamiento que necesitas.
En 2016, Melania Carpio enfrentó un cáncer de mama. Actualmente presenta una recaída ósea y a diario debe tomar un medicamento que le fue suministrado por la farmacia de alto costo en agosto, pero no ha vuelto a llegar. Ella no puede costear los $3,500 que cuesta en una farmacia especializada privada.
Digo, dejo mi familia en la calle, vendo la casa, el carro, no puede ser, por un mes. No, no, no. Entonces, bueno, vamos a ver.
Las pacientes consultadas por La Voz de América hicieron mención a las dificultades que tienen para acceder a la alimentación balanceada que en este momento requieren.
Yo ni mi grupo familiar no tenemos para comprar carne, para comprar pollo, para comprar pescado, o sea.
Seno Salud, fundación que anualmente atiende a más de 5,000 pacientes con cáncer de mama y que realiza mamografías a un costo subsidiado, destaca que este tipo de cáncer es la primera causa de muerte oncológica femenina y una de las principales razones es la de los diagnósticos tardíos.
El poder adquisitivo ha bajado significativamente y la gente se concentra más en comprar comida.
En varias oportunidades, el gobierno en disputa ha atribuido las dificultades para encontrar ciertos medicamentos a las sanciones del gobierno estadounidense.
En líneas generales, muchos pacientes deben apelar a donaciones para poder garantizar sus tratamientos en Venezuela. Belén.
Carolina, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque los bolivianos irán a las urnas este domingo 20 de octubre para elegir a sus autoridades. Más de 1.800 bolivianos están habilitados a votar solo en el área metropolitana de Washington. Jazmín López está en estudios con más detalles y le preguntamos cómo se prepara la comunidad boliviana para los comicios aquí en Estados Unidos.
Belén, teniendo en cuenta que en el estado de Virginia es donde reside el mayor número de bolivianos en todo el país, se designó temporalmente un Tribunal Supremo Electoral para que se encargue de estas elecciones en el área. Sin embargo, en un momento político sin precedentes donde el presidente Evo Morales busca alcanzar su cuarto periodo consecutivo, encontramos reacciones divididas respecto a la asistencia de los votantes en las urnas este domingo. Algunos aseguran que no tienen esperanza de cambio y otros dicen que los bolivianos buscarán hacer escuchar su voz mediante el voto.
Después de 13 años consecutivos de Evo Morales como presidente de Bolivia, el país se enfrenta a unas elecciones determinantes. A pesar de que las encuestas nacionales favorecen al actual mandatario, en el referendo del 2016, el 51.3% de la población votó por el no a la reelección continua de los presidentes, por lo que algunos consideran ilegítima la candidatura de Morales y desconfían de las instituciones del país.
Evo Morales tiene todas las posibilidades de hacer un fraude el día de las elecciones que le permita alcanzar los puntos necesarios para el 40%, y hay mucha inquietud en la población de que no respete estos resultados.
Gloria Izaguirre, representante del Tribunal Electoral de Bolivia en el área metropolitana de Washington, destacó a las instituciones democráticas del país y aseguró que esto motivaría a los bolivianos a ejercer su derecho al voto tanto dentro como fuera de Bolivia.
Hay mucha expectativa ahora, precisamente porque se trata de una elección en la que podrían tomarse decisiones muy importantes para el país. En este momento la sociedad boliviana está fracturada, tiene profundas diferencias y es el medio, son las urnas por las que el poder boliviano podría resolver ese tipo de diferencias.
En las elecciones del domingo se elegirá tanto el presidente, vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados.
Aquí en el Distrito de Columbia y el área metropolitana de Washington se han dispuesto 48 mesas para que los residentes bolivianos del área participen en los comicios electorales. Según expertos, es posible que haya una segunda vuelta en la que Evo Morales y su opositor Carlos Mesa se enfrenten.
Yasmín, muchas gracias y le invitamos a mantenerse informado sobre el desarrollo de estas elecciones en boanoticias.com. Nuevos ataques se registraron en el noreste de Siria, a pesar del anuncio de la tregua anunciada por Estados Unidos. A raíz de ello, el presidente Donald Trump conversó con el mandatario turco este viernes para aclarar la situación. Este es el informe de Leonardo Feldman.
Al menos 14 civiles muertos por bombardeos de Turquía en Siria, según una organización con presencia en la zona. Esto horas después del anuncio del vicepresidente estadounidense Pence sobre un cese al fuego entre Turquía y los kurdos por al menos 120 horas. Tras una conversación con Erdogan este viernes, el presidente Donald Trump aclaró.
I just spoke to President Erdogan.
Acabo de hablar con el presidente Erdogan de Turquía. Nos está yendo muy, muy bien con Turquía. Hay un cese al fuego o una pausa, o como quieran llamarlo. Hubo algo de fuego de francotiradores esta mañana, hubo fuego de mortero esta mañana que fue eliminado rápidamente y han vuelto a la pausa completa.
Pero más temprano el mandatario turco calificó como desinformación los reportes de enfrentamientos.
Si Estados Unidos cumple con su promesa para el martes por la noche, al final de las 120 horas el problema del área segura se habrá resuelto. Pero si esta promesa no se cumple, sin ninguna excepción, el minuto esta vez se acabará. La operación Fuente de la Paz se reanudará donde se detuvo y con aún más determinación.
Tras el viaje a Turquía del vicepresidente Pence y el secretario de Estado, Pompeo viajó a Israel, donde se reunió con el primer ministro Netanyahu.
Compartimos nuestras ideas sobre cómo podemos garantizar la estabilidad de Oriente Medio juntos y cómo podríamos impulsar nuestros esfuerzos para combatir conjuntamente todos los desafíos que enfrenta el mundo aquí en el Oriente Medio, y apreciamos todo lo que usted y su país hacen.
Leonardo Feldman, Voz de América.
Al volver de la pausa, devotos rinden tributo a una deidad en Venezuela. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Personas se congregaron en las calles de Barcelona este viernes en protesta por la sentencia de hasta 13 años para líderes separatistas. Este es el cuarto día de manifestaciones que días atrás se tornaron violentas tras los enfrentamientos con la policía. Miles de venezolanos rinden homenaje a una legendaria diosa indígena. A continuación, la historia.
Un festival conocido literalmente como Burning Man, u Hombre en Llamas, se lleva a cabo en la montaña de Sorte, ubicada en el estado Yaracuy, en Venezuela.
Me siento bien, gracias a Dios, con los pies finos, mi cuerpo.
La reunión anual rinde homenaje a la diosa María Leonza, una deidad indígena de la naturaleza, el amor, la paz y la armonía. La leyenda dice que una vez luchó contra una anaconda gigante hasta que la serpiente explotó, causando aguaceros torrenciales que son comunes en las selvas de la región. Cada año miles de personas viajan a la montaña buscando conexión espiritual y, aunque parezca increíble, curación física. Las prácticas curativas incluyen escupirse alcohol unos a otros mientras se aspiran cigarros, una práctica que, según ellos, permite a los fumadores trascender los planos de este mundo.
El tabaco es un medio de transmisión entre nosotros los espíritus, como lo existe en varias religiones. Para nosotros el tabaco es el medio con el cual nos transmitimos con nuestros ancestros, con nuestros indios, con nuestra madre reina María Leonza.
La gente aquí dice que los ritos que practican para llegar al trance los protegen a su vez de las lesiones generadas por estas mismas actividades. El festival, de un día de duración, es parte de las celebraciones del Día de la Raza. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un equipo de mujeres astronautas hizo historia este viernes al convertirse en el primer grupo de mujeres en flotar alrededor de la Estación Espacial Internacional. El equipo, integrado en un 100% por mujeres, tenía la tarea de reparar unos dispositivos de energía. Les informó Belén Mora.